Tribuna de los Sanjuaninos.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy jueves por la mañana cielo nublado con probabilidad de neblinas y bancos de niebla en el área suburbana, vientos leves del noreste, una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados.
Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy amables. Venos aquí en el galponcito del fondo de Radio del Plata. Saludemos, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y con idéntico fervor honremos a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Patricio Barton va a dar algunas noticias que a nadie importa.
Mañana estaremos aquí, ¿no ves? Sí. En la calle Gorriti 5963.
Entre Rabí y Ñani y Arévalo.
Exactamente. Pese a los feriados y todo eso, el lunes y martes también vamos
también,
a
ver. También, también.
Como en el fin de semana no le podemos decir, se lo digo ahora, que el lunes y martes
también
estaremos aquí.
Sí, y miércoles y todo el tiempo, de manera que aquellas personas que hayan venido
de vacaciones.
De vacaciones. De, ¿hay orientales esta noche?
Sí, hay mucha gente de Uruguay.
Los orientales.
Sí, los orientales, muy bien.
Pueden venir tantas veces como quieran, pero no el viernes, pero
es digo muy engorroso.
Hay gente que no lo quiere entender.
Sí, bueno. No se ponga así.
No. Primero no me toques.
No, lo que te estoy diciendo.
Primero.
Te pones.
Con la pincha no.
A los de Uruguay los suben a una combi ahí en el buquebús y los traen acá.
Sí, señor, me parece
obligado,
que
sí.
Una corruptela más.
Le dicen que es la carrera esto, efectivamente.
Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio.
Yo hasta hace un rato estuve en un asado en una terraza.
Uy, no. Sí, son horribles los asados. Son horribles los asados en las terrazas. Y mucho peor cuando hay viento. Yo no sé si hay viento hoy.
Es lo mismo, siempre
hay
viento.
Pero cada vez que yo voy a un asado hay viento y llueve.
Y hay cenizas
y la gente insiste en hacer igual el asado.
Y sonríen.
Y sonríen y tratan de disimular. El asado es espantoso.
Sancochado.
Aún bien hecho es feo, calcule usted. Frente a la gente, se incendian.
No, lo que pasa es que
el viento arrastra chispas y alguno que viene con mucho pelo o algo así se prende fuego y todos, bueno, no importa.
Los artistas sin éxito hacen asados porque esperan el momento de un aplauso para,
claro,
el asador,
un aplauso para el asador. Sí, sí. Claro. Y siempre se le aplaude el asador.
Yo no, no he aplaudido nunca.
Sí.
Yo
nunca lo vi.
Haga lo que haga.
Bueno.
Pero la parrilla, ¿qué pasó? Era curioso la parrilla de esta casa.
Y en una terraza, una parrilla en general
no tiene muchas variantes.
No, bueno, no, hay algunas que sí.
Qué sé yo, no sé.
Hay algunas que están bien instaladas. Pero esta tenía los espacios de la parrilla de cada fierrito,
sí,
muy separados.
Con lo cual se caían
las brasas.
Se caía la carne a las brasas. El espacio tiene que ser tan pequeño como para que un chorizo no pase.
Bien, qué bien que lo dijo. Sí.
Pero discúlpeme.
Antes pasará un chorizo por el ojo,
claro,
de la aguja que un camello
fácil
asado o algo así.
Que entre un rico en el paraíso, que no un chorizo.
Se lo coma un camello.
Los espacios interférricos de esta
parrilla.
Yo diría un poquito más allá.
¿Ves cómo sos?
Bueno, vale.
Y le diría que no pase un chinchulín, que es más angosto que un chorizo.
Sí, más angosto, pero, y más repugnante.
Y más, más flácido. Es más flácido.
No creo.
Yo no como nada que tenga cara. Pero un chinchulín tampoco.
No, el chinchulín vio que usted más o menos lo enrolla o lo distribuye. Eso
bien
hace
enrollado de casa.
Bueno, sí, pero vio todo el tratamiento previo que
no
se le hace el chinchulín.
Si no, no lo comería, no, señor.
No. No he visto.
De sacarle la grasa,
no,
bañarlo en leche.
Leche. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y
no era un asado.
Pero la ventaja de estos espacios interférricos, como dice usted, amplios, era que permitía cortar la carne y hacer pasar el cuchillo para abajo.
Claro, para abajo. Y bueno, igual pasa el cuchillo, bueno, pero igual.
Eso era.
Hay gente que sacrifica cualquier parte de la casa para construir una parrilla o quincho.
No es fácil construir una parrilla o quincho.
No, no es fácil.
Porque vio que una cosa es el tiraje, por ejemplo.
Sí.
¿Qué? Que le dice.
Pero en el asado no hay tiraje.
Bueno.
Sin embargo, esta gente insiste.
¿Por qué?
Hace toda una construcción que no hay en el living de la casa.
Si tuviera que hacer una chimenea, no tendrían techo directamente.
Bueno, pero sí, hay gente que usa un rinconcito del patio o de donde tenga, un lavadero. ¿Qué prefiere, un lavadero o la parrilla?
Vivir en otro lado.
Sinceramente, una parrilla.
Bueno.
Sí.
¿El lavadero para qué lo voy a usar?
Y para lavar la ropa, señor.
Por eso, para qué. También.
Pero al lavadero también le tiene que hacer un sistema.
Yo lavo la ropa en la bañadera, si me permite.
¿Y dónde?
Mientras
si no
me baño.
Pero más bien.
Lavo la ropa.
Como todo
me voy decente. Incluso desvistiendo a medida que la ropa se va higienizando. Y el último que se lava soy yo.
Bueno, pero señor. Que es una cebolla que se va a
algo
pelar.
Así, algo así.
¿Y las sábanas que también las lavan en la bañadera?
No, las sábanas las mando a lavar.
Porque bueno,
pero no se viste con las sábanas, tampoco se las saca.
Bueno,
señor,
no importa, no estamos hablando de eso, señor.
Bueno, el tema está que si usted quiere hacerse, porque hay gente que insiste y aún cayendo en contravenciones, se hace, por ejemplo, una parrilla en un cuarto piso y hace salir
en
una,
los balcones.
Una chimenea. Los balcones.
Los
¿sí
balcones, se caen, se han caído pedazos de vacío al mismo.
Sí. Sí.
Menos mal que se le cayó eso.
Y un transeúnte recibe un sodape de azotillo que le, que le cae en la cabeza, lo liquida.
Bueno, peor que
puede hacer asado ahí al borde del abismo.
Pero qué lindo ir por la vereda y que te caiga el papo es argentino. Claro.
Esa es la riqueza de la Argentina. Llueve libre de lomo.
Con vacíos bajo el brazo. Ahora, peor que se le caiga una brasa. Porque usted
eso
tiene
peor,
que hacer.
Se te cae a veces, mira se te cae la brasa, justo pasa un camión de esos de YPF. De nafta, ponele.
Sí,
camión de nafta que va a la estación de servicio.
Sí.
y le cae la brasa justo por el agujero.
Justo. Sí,
bueno, el azar. El azar.
Y la explosión tremenda, me imagino. Ya.
Otra que asado.
Y el estupor de la gente que está en el asado. Y sí. La culpa después.
No, pero si ni sabe lo que ocurrió.
No. Nadie sabe nada después.
No, por eso no hago asado.
No, señor. Otro tema también del asado es que usted después hay que limpiar todo eso. Porque vio
que era una grasa que se pega...
La canaleta, vio que hay...
¡Ah, qué horrible! Hay... Pensar que todo eso se lo come uno.
No,
usted. Ojo, un dato con esto de las brasas y o chispas.
Sí.
El quincho suele tener pecho de paja.
Sí, señor.
Qué feo.
Cuando la brasa cae sobre la paja, el título de mi última novela... La brasa sobre la paja.
Sí, sí, una canción.
¿Qué sobreviene? Un incendio.
Sí, sí, muy bien.
Sí. ¿Por qué cree que hay tantos incendios a fin de año?
¿Porque cae la brasa sobre la paja?
No, no. Caen cañitas voladoras sobre y cohetes.
Claro.
En un asado. No va a ser un asado con cohetes.
No, por supuesto.
Entonces, ¿el incendio cómo se produce en un asado a falta de cohetes? Con brasas.
Con brasas, viejo.
Con brasas. ¿Quién
lo sabe? ¿Pero cuánto tarda en prender el quincho?
Dos segundos son. Y medio.
No hay tiempo ni de salir corriendo.
No.
Bueno, pero...
Y mire que hay quincho. Hay más quinchos que casas.
Hay más quinchos.
Que ha demolido vivienda solo para construir el quincho.
No, bueno, señor.
Quinchos y garajes. Eso es la arquitectura de Buenos Aires, es quinchos y garaje.
Es la prosperidad, se creen que son prósperos porque tienen quincho y garaje.
Abolición del jardín y construcción de un garaje. Entonces vos ves el garaje, hay un garaje horrible, con unas puertas, el tipo entra al auto.
¿Y cómo es un garaje bello? No puedes saber.
Vos pasáis, querés ver un jardín, querés ver un rosal, no un garaje.
Sí, está el auto ahí.
Y no, y esa es la prosperidad.
Qué triste.
Voy a llorar, pero voy a toser.
Lo veo emocionado.
¿Qué le pasa?
Me sacaron el agua, me sacaron el asado.
Le entra el humo por hablar al lado del parrillero.
Ahora, 20 años manejando el camión.
Menos mal que no está Gillespie, porque si no hubiera empezado a dar consejos a los tipos que hacen asado.
Sí.
Usted es el único de nosotros que hace asado, ¿no?
Se cree hacer asado, porque el asado, el que cree que hace un asado está loco.
Cállese que ya va a comer de esta carne usted.
Ya me lo dijeron tantas veces.
No ha nacido el hombre. Le doy ya en planta baja y ya en el Gran Buenos Aires, en la cosa más rústica, más cercano al campo, en las orillas.
Sí.
No haga nunca un asado cerca del alambre tejido que separa su vivienda con la del vecino. Porque se lo afanan.
Claro. Bueno, no, señor.
A nosotros nos pasó, hicimos un asado multitudinario.
Qué lindo.
¿Para cuánta gente me está diciendo?
Eran 2.000 personas.
Era
un asado de un club. Era un asado de un club.
Con mucho parrillero.
Que festejaba, no me acuerdo.
El segundo año.
Toda una gran choriciada.
Sí, siempre.
Y bueno, por ahí, a golpe de vista, los encargados descubrieron que faltaban chorizos.
Hay que...
Todavía no
bien.
Estaban listos los chorizos y ya faltaban.
La gula.
¿Quién se está comiendo los chorizos?
Crudo.
No.
Se los choreaban.
Manos anónimas, y no es metafórico.
No.
Nunca es metafórico.
No, claro que no.
Se metían por los espacios interalámbricos, en este caso.
Ajá.
Qué lindo, ¿no?
Y afanaban los chorizos.
Claro, porque una vez que tira uno, empieza a tirar
todos. Y ya venían de otros barrios.
¿De otros barrios?
La el crimen organizado, claro.
¿Y qué? ¿Tomaron medidas? ¿Hicieron algo?
No, directamente nos quedamos ahí esperando y cuando veíamos aparecer las manos... las agarrábamos.
Si todos las los ladrones se dieran la mano,
seguíamos, conjeturamos que había una solución de continuidad. O mejor dicho, que no había una solución de continuidad entre la mano y su propietario.
Claro. Pero, ¿y lo tiraba para este lado, para su lado?
No supimos qué hacer. Ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un problema de jurisdicción.
Ah, bueno, sí. pero claramente...
Y tuvimos que soltar las manos. Pero claro, las escribimos en la palma.
Chorro.
Sí, ya vas a ver.
Bueno, pero claramente era una mano intrusa.
Eran varias manos, muchísimas.
Muchas manos intrusas.
Muchísimas. Todas las manos, todas.
Ah, no dio la vuelta. Para ir por el otro lado del terreno, no sé.
No, tiene una iniciativa que nosotros no tenemos.
Ah, bueno, señor.
¿Sabe por qué? Porque había que salir por una calle, dar toda una vuelta a Manzana.
Oh, Dios.
Y la sede de Venganza en dos cuadras se te va.
Había perro del otro lado. No.
Es como dejalo. El humor, ¿viste?
Dejalo,
hay que caminar. Un... Si vos sos el novio de una tipa que vive muy lejos de la estación.
No empecemos de vuelta a hablar de
esto. Y la vas a visitar una, dos, tres veces.
Basta.
La tercera vez venís caminando por la estación de vuelta. Ya llevas 10 cuadras. Y no vengo más. El amor se muere por esas cosas.
Y después de todo, la que vive en el piso de abajo no es tan fea, ¿viste? Sí. Es eso.
Sí, claro, y es cerca.
Y es cerca. Te peleas y decís, anda.
Bueno, pero ahora, yendo a este asado con intrusos que usted participó para 2.000 personas, eso sí que es un foco de peligro. Ahí tiene que tener bomberos. Usted tiene que avisar.
Era el club de bomberos, señor.
Ah, era el club de los bomberos.
El club de los bomberos.
Bomberos involuntarios eran.
¿Y hacen asado? ¿Hay 2.000 bomberos o eran los familiares? Y...
2.000 personas entre bomberos, familiares.
Sí, allegados, colados.
Sí, gente que le apagaron el incendio y agradecida viene.
Los que compran la rifa, en vez de comprar la rifa, iban al asado. Ah. Imagínese.
Bueno, no importa. Ahora... ¿Qué le pasó a usted?
No, a mí, bueno, yo tenía dudas de venir aquí, porque es difícil sacarse el olor asado.
Con razón, ah, bueno. Pero acá
hay...
¿Era asado?
Sí, hay maneras de enmascarar los olores.
Sí, sí.
Sí, sí.
Con más perfume.
El enmascarado justiciero.
y con ese tipo de cosas. Y además,
ahora estaba... Ahora, yo pregunto una cosa. Usted enmascara un olor.
Sí.
¿Cuándo se lava?
Ah,
¿van apareciendo
las capas,
los olores como las antiguas troyas? de las capas.
En la ropa me parece que sí, ¿eh?
¿Sí?
En la ropa sí.
¿Usted lo oliendo la ropa de la gente cuando se la...
No, de bien, señor. Está el sentido del olfato. ¿Usted me interrumpe?
Me molesta que me olan.
Sí, a mí... Y llegar a una casa y viene o el perro o el nene, y que empiezan. ¿Vio? Que son chiquitos, van a ir.
Es una persona muy olida.
Sí, se pasa. Sí.
Allí donde va lo huelen.
Es como un pasatiempo.
Es como un pasatiempo.
Y adivinar olor a qué. Porque una cosa es oler
eso,
en el lugar.
Eso ya está
sabiendo. Ya en la categoría de aficionados. Al discurso, pesados de la semiótica.
Esos tipos. ¿No?
Bueno, pero el olor asado es uno solo, señor.
Tengo problemas de definición. Depende a lo que vos llames perro mojado.
No, eso es inconfundible. O sea, no hay ningún debate semiótico en torno a eso.
Sí.
Bien.
Es eso y es eso. Y se terminó.
El asado es peligroso también, como todo el mundo sabrá, porque produce peleas.
Sí, ¿por qué dice usted? Porque la gente empieza a hablar de...
Siempre hay pelea en una sala.
Porque están cerca uno del otro, y esto el género humano no lo soporta.
Bueno, hay muchas situaciones que uno está cerca...
Por eso en muchas situaciones hay pelea. Así que hay peleas entre ermitaños.
Bueno, lo que pasa es que el asado también en general es regado con vino.
Y qué feo.
Yo creí que tomaban vino por un lado y comían asado por el otro.
Sí, señor.
No sé, como nunca fui a un asado, no sé. Yo vi que llevaban vino, pero nunca pensé que era para regar el asado.
Si riegan el asado, lo que harán con las plantas, no quiero pensarlo. Claro.
No, señor, se toma vino antes, durante, después. Y entonces uno empieza a hablar de fútbol, otro de política.
Alcoholismo,
señor. Creen que hablan de lo mismo y se pelean.
Claro.
Y pasan ese tipo de...
El alcohol produce esa clase de temáticas.
Sí.
Anda. Ahora, el parrillero, ¿no?
Ah, ¿qué tal? Mira, lo vamos a hacer una milonga. Allá viene el parrillero con su riestra de chorizo. con su riestra de chorizo, preguntan cómo lo hizo.
El parrillero profesional tiene utensilios tales como unos guantes para no quemarse.
¿Cómo son? ¿Guantes de amianto?
Palos largos.
De los bomberos.
Los bomberos son esos.
Claro,
¿sí?
Como,
con casco.
Sí, como unos guantes de...
¿Palos largos?
Palos largos.
¿Para qué? ¿Para mover las brasas?
Sí.
¿Tan largo?
Claro, ¿con qué quiere que la mueva? ¿Con la mano?
Es por eso.
¿Por qué no va más cerca de la parrilla para moverla?
No, o sea, ¿sabe el calor que le tira la parrilla?
Sí. Son toda gente apoplética. Sí, sí. Todos colorados están.
Sí, sí. Sí, no veo...
Como cogote polaco. Sudados están.
¿Y cómo quiere que esté, señor?
Sí, yo no quiero nada.
¿Cuánta temperatura?
Si no sería parrillero.
Sí, sí, o sea, tiene una toalla.
De un tarro, de un vaso sucio.
El asador no tiene nada para...
Pinchan agua arriba, claro. Los chorizos, pinchan los chorizos.
Sí, señor.
Y explican. Explican por qué los pincha.
Sí.
Cosa que todo el mundo sabe, ¿para qué lo voy a decir ahora?
Cada uno.
No, y de pronto varias cosas que se caen al piso vuelven a la parrilla.
Eso está bien. Hay una... yo estoy hecho una noción,
sí,
ante...
A una moción.
La Cámara de Diputados. Para que vayan inspectores a los asados.
No, bueno,
y
señor.
No permitan de ningún modo que la carne que cae al suelo sea restituida a lo alto de la parrilla.
Pero si el fuego la... El...
Carne que cae al piso, carne decomisada.
Está.
Ahí, eso para los perros
o para nosotros.
Para el cinturón ecológico.
No, señor, el mismo fuego le mata a todas las bacterias. No,
le va a matar a las bacterias. Las bacterias viven en el fondo del Etna.
Todo lo malo. Mire, mire el demonio, el infierno. Hay fuego.
Sí.
Que y también es en el fondo del Etna.
Claro.
Y... No, y nada, señor, no vamos a hablar de demonios cuando hablamos de asado, señor.
Se... Lo primero que a mí se me ocurre cuando veo un asador es pensar en el demonio.
Claro. Además, se le cae, a veces no funciona bien el sistema de poleas para subir y bajar.
Ah, ¿cómo es eso?
El nivel de la parrilla.
Ajá.
Y le queda muy en plano inclinado y le empiezan a rodar,
claro,
las morcillas.
Se le cae la carne
rodante.
Se le cae la carne al piso como a tantas.
Claro. Empieza a rodar la morcilla o el chorizo.
Es la ley de gravedad.
Y eso hay que hacerlo volver de algún modo.
Y solo no vuelve.
No, pero el asunto es este. Naturalmente, cuanto más lejos del fuego esté la carne, más tardará,
sí, señor,
en estar,
sí,
lista. Y según dicen algunos, no me consta, más sabrosa saldrá. No sé, qué ventaja hay
que más tarda
en hacerlo lentamente.
Depende de cómo la ponga.
Ponelo al sol y vas a ver cómo te
va. Durante un año con el calor de una lupa.
Sí. No, si usted deja chorrear la grasa sobre la carne, esa grasa la va tiernizando, por eso
la grasa
en cruz y todo eso.
No, señor.
Es así.
Yo quiero que el asado esté enseguida. A mí me gusta ponerlo directamente casi sobre el fuego. Y chao.
Pero se le arrebata, le queda.
Sí, sí,
bueno, y todo,
bueno, pero
es
que la naturaleza al final está hecha mal.
Claro.
Es un trabajo mal hecho.
No, no es mal hecho, señores. ¿Cómo? Usted no puede... Un asado dispone de tiempo.
Oh,
de...
Usted,
el ritual.
Comer, señor.
Escuchó hablar del ritual del asado.
No,
es otra cosa.
Escuché demasiado, sí, hablar del ritual. Nunca en forma pertinente.
Entonces, demora mucho todo eso.
¿Cuánto puede demorar un asado? Un lechón sé que demora más o menos 6 meses.
No, 6 meses no.
Más a veces para hacerlo, sí, sí.
Y es difícil hacer un lechón. Veo que muchos lo llevan a las panaderías que tienen...
¿Lo llevan a las panaderías o al infierno?
Bueno, no, al infierno no.
El demonio, depende del tiempo que tenga. Primera sorpresa para un réprobo. Entra al infierno y ve que el diablo, además de pecadores, tiene en la parrilla un par de lechones.
¿Para qué es el tridente?
Que le encargan los vecinos.
Sí. ¿Don Diablo?
Sí.
¿Tiene que tiene horno de barro?
Sí.
Bien adobado. Bien,
el diablo no. Dejarlo. Sí, señor.
No, y un lechón que lo dejan como 8 horas. Una jornada laboral.
Sí, prácticamente.
Ahí está el lechón... Sí.
Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Hubo pelea en su...?
No hubo todavía porque seguían ahí.
¿A usted abandonó?
Había gente de esta radio, no voy a decir quién es, pero había,
sí,
gente,
ya se sabe,
de esta radio.
Son siempre los mismos.
No me extraña porque a mí no me invitaron.
Yo, son siempre los mismos.
No, de los de... sí, de los sí. estamentos más bajos de la radio. No hablamos de
entonces
autoridad.
Esos no comen
como
asado.
Nosotros.
Sí, sí. Sí. Yo soy el ínfimo estamento de la radio, soy yo.
No hay más abajo. Pares nuestros. Y todavía no se habían peleado.
Todavía no,
quedaba tiempo. Y... ahora es difícil irse de ahí de la terraza también, ¿eh? Porque le tiene que bajar a abrir.
Claro, ahí... yo por eso no voy en fiestas que no sean en la planta baja.
Claro.
Porque tiene que bajar un tipo a abrir. Generalmente el que te baja a abrir está mamado. No sabe, va al sótano.
No puede volver después.
Lleva una llave que no es.
Eso, lleva la que no es.
En el camino salen vecinos al encuentro del tipo. Y te miran a vos y te acusan del ruido que hay en la fiesta, que a vos también te molestaba, por eso te vas. Entonces, y ustedes, que soy uno ahí.
Y el tipo te habla, el que te vas a abrir te habla, como si vos pudieras soportar un segundo más de su compañía y los que están arriba.
Sí, además que en general el que baja, usted no habló con ese tipo arriba.
Nunca, ni
había distinguido que estaba.
Y lo esperan 8 pisos lentísimos.
Ay, Dios.
No sé quién es.
El tipo no solo es un extraño, sino que está borracho, lo cual duplica la distancia. Y si uno también está borracho, más.
Peor.
Sí, cuatriplica, en ese caso. Igual lo más triste es ir al día siguiente al lugar del asado.
¿Para qué?
¿Va a volver al
lugar? No, pero si usted está. Por ejemplo, si usted fue el anfitrión.
Ah, eso es lo más triste, haber sido el anfitrión. Lo peor es ser el anfitrión y olvidarse. Yo me he ido muchas veces de fiestas que yo mismo organizaba.
Yo estuve en una.
Claro.
Uno piensa, si lo organizo yo.
Aprovechaba un momento así, salía corriendo y me tomaba un taxi, le daba la dirección de mi casa y el tipo decía, pero es acá.
Entonces no. Es cierto, es lo que pasa. No, al día siguiente le queda la parrilla con la grasa blanca, ya dura.
Pedazo de carne.
Eso de...
a mitad de camino entre el fósil y la podredumbre.
Por Dios.
Y después las marcas de vino derramado en los manteles.
Mi casa es así sin asado.
Sí. Uno puede incluso hacerse una idea acerca de la catadura moral de sus invitados mirando... los desechos.
¿Cómo quedan? Claro. ¿Cómo dejan el mundo sus invitados?
Sí. ¿Y por qué los invita entonces? ¿Se nos vuelve a invitar la misma gente?
¿Quién va a ser amigo mío, señor?
Porque son los únicos que tengo. Casi nadie quiere hacerme amigo.
Claro.
Ni siquiera los que organizaban el asado donde fue usted.
Y de eso yo tampoco.
Pero es una de las personas que menos amigos tiene. Creo que todos dicen que son ricos en amigos.
Sí.
Yo soy un indigente. Tengo poquísimos.
Sale a pedir, amigo.
Malísimos y muy deteriorados.
Tiene que salir a pedir. ¿Y cómo se hacen los amigos? Porque
se alquilan los amigos, señor. Amigos.
Sí, se alquilan. Se alquilan, claro.
Y no se lo digo en broma.
No, se hacen en... no se hacen.
Sí, es como el amor, simula que son amigos, simula que lo aman, que la aman.
Yo creo que no hay eso. Eso que llaman amistad no hay. Son coincidencias.
Sí. Sí.
Casualidades. Sí. Dos tipos trabajan en el mismo lugar, estudian en la misma escuela, o piensan las mismas cosas. Sí. Casualidades.
Bueno, y eso es la amistad.
Eso es la amistad, y sí, eso sí. También es el amor, casualidades.
El azar pasa, también es la otra cosa. De pronto dejas de estudiar.
Sí, también.
Claro, dejas de pensar lo mismo.
Es más corriente.
No
hace falta pensar lo mismo para ser amigo.
No, claro que no, y para tener un amante menos.
Mejor dicho, no ayuda a pensar lo mismo para ser amigo de alguien.
No, pero si no se eso es lo que creen algunos y se hacen amigos, sí, porque piensan lo mismo que uno.
Bueno, pero volvamos al asado.
Sí, señor.
No hay de postre en los asados.
Ah, el postre.
No hay nada, porque...
no se llega nunca al postre.
La comida criolla es paupérrima.
En dulces.
En dulces.
No, le dan esa...
lo dulce incluso es rechazado con cierta...
No es el gaucho varón del dulce.
Sí, no.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Queso y dulce sí puede servir.
Sí, en las épocas de bonanza puede ser.
Pero ¿cómo? En los asados urbanos, ensalada de frutas con helado.
Del criollo, del gaucho.
Señor, paisano, vamos.
Del hombre
de caballo, claro.
¿Qué va a comer?
No, no hay
al ruso.
Okay. Es la flotante tenés, dice el paisano cuando se baja el caballo.
Ojo que hay lugares criollos donde los dulces son dulces al extremo, muy dulces.
Entonces no es criollo.
Buenas y santas.
El arrope, todos esos los
a ver,
dulces.
Deme un perro. Mire.
No, es un perro, señor. Arrope.
El queso con el can, ¿qué es eso?
Esa especie de alquitrán
¿qué
azucarado?
¿Qué?
Un alquitrán azucarado.
Es otra cosa lo que le dieron,
Que usted mastica y se le queda pegado allá en el...
A mí me gusta el arroz con leche, buenas tardes.
Disculpe, sí, ese es un postre criollo.
Ese es un postre criollo.
Sí, el señor. Pastel es un postre criollo.
¿Usted? ¿Sí?
El pastelito de...
Ah, los pasteles.
Ah, el pastelito. ¿Pero eso es postre o ese...?
Pero, no, ¿qué va a ser asado? Señor.
Es para
tampoco
la...
Tampoco el queso y dulce es postre.
Bueno, pero es para el mate, señor, para la tarde.
Mate.
Es para la tarde.
De mate.
Lo que pasa es que se le junto el horario de la tarde, sí, ya de la merienda con
nosotros
asado.
Cenamos temprano.
Ajá. ¿A qué hora?
A las 6 de la tarde cenamos.
Ya estamos cenados.
Y nos vamos a dormir. Y a la 1 de la mañana ya me levanto.
¿Y a qué hora almuerza el asado? Porque el asado dura.
¿Qué asado?
Somos gauchos, ¿no?
Cambiamos de conversación.
Bueno, pero eso, usted es el mismo tipo de campo.
Sí.
O sea, se acuesta a 6 de la tarde. Se levanta y dice 1 de la mañana. ¿Qué hace a la 1 de la mañana?
¡Oh! Espera un ratito y vas a ver.
Prende la radio.
Después me acuesto de nuevo. No, galopo hasta el fondo del campo para llegar con la fresca.
La
y después me vuelvo.
¿Y a qué hora viene a hacer eso?
A las 11 de la mañana.
Un campo grande.
Al fondo.
Sí. 400 metros.
Pero...
cuadrado.
Caballo chico.
Sí.
Ahora, ¿y en qué momento trabaja la tierra? ¿Qué tiene ahí el campo?
Soy gaucho yo.
Gaucho, ¿qué trabaja la tierra?
Eso es para los gringos.
Tenía que aparecer un cocodrilo.
Claro, yo me ocupo de los animales. ¿Qué trabajo en la tierra?
Nada. ¿Y qué va arreando los
animales? Después voy a pelear por ahí.
Claro.
Pero no tienes con quién pelear. No hay ya los gauchos que pelean en la
cosa. Es una quinta inmigración.
Cuando empezaron a venir los suizos. Claro.
¿Con quién se va a pelear? ¿Con quién se va a pelear usted?
Con los suizos.
No importa. De mí nadie se ríe. Yo entro a la pulpería y digo, a ver, ese que está allí me está gustando.
No.
Va a pelearlo.
Hubieras avisado entonces.
Apúrese a aclarar. Guapo. Mire todos los candidatos que aparecieron.
¿Viste?
¿Y vos? ¡Salí para afuera!
¿Qué voy a salir para afuera?
Y dos hombres.
No salió nadie.
A ver, ¿quién me desmiente? De aquí hasta Junín hay 300 kilómetros.
Él dice que no.
¡Qué botón!
En tu vida no nació el que me discuta, canejo.
Y le hago una cima.
300 kilómetros, campo traviesa.
Te voy a hacer tragar las dudas, canejo.
Más traviesa, etcétera.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros
criollos
oyentes.
Criollentes.
A ver, pero es que no puedo...
Están todas pegadas.
Están todas pegadas las hojas como un imperial ruso
con la
y
gotita.
La panadería La Nacional de Caseros.
Y no hay
bueno,
ese elemento tan útil.
Esto.
Mire, yo tengo esta goma humedecida acá.
Y usted arréglese con esto.
Lisandro Lartigué, debe ser, pese a la falta de acento, dice, desde Mar del Plata todas las noches, después de escuchar el pez náufrago, dice acá, de Tom Lupo y compañía, y desde mi cama los escucho siempre. Y sí, viene después el programa. Gracias, siguen siendo genial. Fernando López, desde San Pedro de Jujuy son unos capos totales, los escucho todas las noches.
Patricia Lentón dice, lo escucho desde hace más de 20 años, lo seguía en la barra de Dolina, qué jóvenes éramos, dice, agrega reflexiones así.
Usted
le pide suerte loca, esto para el para el sordo.
Cintia Cantero quiere un tango de Julio Sosa, me imagino, querrá decir del repertorio de Julio Sosa.
Sin duda.
Claro.
Alejandro Angelotti dice, compañeros, primero quería agradecer por una recomendación indirecta de Barton y Dolina, del libro de Marvin Harris, Bueno para comer.
Sí.
Es un libro de caníbales. Aprovecho el medio para exigirle al sordo que toque Barrio Río, pero entera. Saludos y agradecimientos.
Bueno. Nicolás Bustamante dice, no importa de dónde soy, ni hace cuánto que escucho el programa. Epa. Solo sé que cualquier computadora o netbook de la nación con acceso a internet será un voto más para cartas marcadas.
Ah,
está hablando.
Es un gaucho con netbook.
¿Cómo se llama ese concurso finalmente?
Algo así como el libro del lector, creo.
Qué buen nombre.
Los lectores votan a ver qué libro le gustó más, qué sé yo.
Sí,
no me llegó a mí ninguna explicación del concurso.
No sabría
ni
decir.
Lo organiza
la Fundación El Libro.
Ni cómo hay que hacer para votar.
Entra al sitio web de la Feria del Libro.
Era fácil. Santiago Álvarez. Mire usted, no, pero no es patucho. Dice, negro, ¿algún día vas a volver a contar la historia de León de Francia? Hace como 15 años o más que los escucho y nunca entendí el porqué. Pero viva, grita. Un abrazo de Tandil, Ciudad de Olimpiadas de Riesgo.
Valencia, así se llama. Sí. Muchachos, tendrían que venir para los pagos de la Pampa y si es posible la ciudad General Pico y todo.
Yo que le dije, vamos a General Pico.
Es la familia Carabajal, en realidad. Claro.
María Noel Romero dice, ¿alguien sabe dónde se hace el programa del jueves 28? Acá.
Aquí mismo.
Sebastián Karma dice, Dolina, mándenos un saludo a los cooperativistas de la Ecoaldea Tucumán. Lo escuchamos siempre.
Muy bien. Paula Antonella, espero que lean mi mensaje. Cumplí 21 el domingo. Así que ahora puedo amarlos, así. Y ustedes no irán presos por ser yo menor.
Ajá.
No, se te ha perdido 3 años.
Sí, sí. Vos estás a los 16, mamita, ¿qué querés?
Pasen por Rosario, así nos amamos los 5. ¿Qué tanto ni qué tanto?
Eso es un oyente. Me gustaría que me enviaran un besito esta noche, dice Mónica de Montevideo. Nada, hubieras venido, como hicieron los muchachos.
Neri Maldonado, fotógrafa. Lo escucho desde 1997, gracias a una compañera de la facultad, bla, bla, bla. Gracias por hacer un programa tan bueno. Ay, me encantan los relatos. Bueno, le encanta el programa. Saludos a todos.
Daniel Zambá de Farías dice, mi esposa Cecilia y yo nos juramos
la novela.
Nunca ir a ver el programa en vivo para no romper la magia y imaginar las situaciones que nos ilustran cada noche. Jamás iremos.
No venga, pero yo le aconsejaría que no lo escuche tampoco.
No. Esa es la magia perfecta.
Sería la magia perfecta, ¿sí? Ya que está, se imagina también lo que decimos.
Yo tengo toda mi vida hecha así. Rosa Aurora Lencina dice, les mando un abrazo desde Santiago del Estero. Alejandro, me haces reír mucho. Gracias por eso. Espero me envíen saludos esta noche, estaré escuchando. Bueno, chao.
Juan Pablo Chávez dice, a usted, Dorio, sí. A ver si se acuerda.
A ver.
Usted citó la frase de una película que era, corrí el año, bla, 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 en Londres, buena época para los fantasmas.
Sí, señor, cómo no, una película que habla de ese momento que hubo entre la Primera Guerra Mundial y una epidemia brutal de peste y algunas cosas que le pasan a los ingleses cuando no le están molestando a otros. Y la película empezaba con una especie de acápite que decía, entre una guerra y una epidemia, Londres vivió unas jornadas muy oscuras. Buena época para los fantasmas.
Bien.
Y ahí nos fuimos al cine con la
película. Dorio dijo que lo único bueno que tenía la película era el comienzo.
Es que me fui.
A mí me gustan los comienzos de todas las películas. Bien.
¿Sí?
Sí. Alberto Rodríguez, porque como me gustan los comienzos de
todo. De
todo,
claro. Sí. Después me voy.
Pero
yo no vi nada que mejore al final.
No, en general. Pero creo que hay películas que tardan en empezar.
Sí.
No empieza.
Que por ahí va media hora y de golpe aparece un cartelito donde está el productor.
Sí. Son muchas productoras.
Después hay películas que tardan en que se produzca el conflicto.
Ese es el peor.
Empieza una familia, ¿no? Familia, el tipo vuelve del trabajo.
Saluda.
Saluda a la mujer, las dos hijas, que bajan corriendo la escalera.
La vi.
Prenden del cuello de este hombre. ¿Qué quieres para esta noche, cariño? Usted dice, bueno, ahora es cuando
aparece
durante la cena
se
arma la podrida,
se pudre.
Y vemos, por un gesto cualquiera, como cualquier cineasta francés haría, que se odian.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, no se dicen nada.
Sí.
Usted se imagina eso.
Sí.
Ahora el tipo se sienta, no se dicen nada. Ella le sirve la sopa en silencio.
Le tiembla el párpado a él un poco.
Se levanta y se va. No, no hay eso. Siguen charlando un buen rato. Dice, bueno, fenómeno. Ahora viene cuando se van a dormir, se revela que su vida, su vida sentimental es una porquería. No, no, no se revela nada. Amanece el otro día, desayuno. El tipo se va al trabajo. En el trabajo viene un tipo que es el amigo. Y dice, bueno, ya sé, el amigo anda con la mujer.
Claro.
No. Bueno, el jefe le debe tener bronca. No. Vuelven a la mujer que está en la casa, va a la peluquería y dice, la mujer tiene un amante clavado. No.
No.
Los hijos no son de él. No. No.
Bueno.
Y pasa la película, pasa la película, pasa. Bueno, hora y cinco de película y todavía estamos ahí. Yo me voy.
Sí, claro. Bueno, señor,
me voy del cine.
Y lo denuncio al director. Dije,
claro, digo, ¿dónde está el conflicto, hermano?
¿Y a usted no le gustan esas películas que empiezan por el final?
No.
No. En general, no.
Está al revés, hermano, ponela bien.
Claro. No, y vuelve bien. Ah, claro, esto. Ah,
el famoso raconto.
Sí, sí, sí. Bueno, últimos mensajes. Flor Gil dice, hace tiempo que los escucho. Y, los escuché con mi novio. Él en Santa Cruz, yo en Córdoba.
Es
una
mejor
relación extraordinaria.
Sí, sigan
un
así.
Un pedido para el sordo. Puede ser Montecriollo. Hoy no creo que pueda cantar yo. Colo, Alberto Rodríguez, desde Galicia. Colo es un ceneice. Saludazo del Titán del Valle. ¿Qué opinan de tener sexo con varias mujeres y sentirse feliz y enamorado de todas ellas?
No hay mucho para opinar.
¿Qué otra cosa?
Es la vida.
Claro. ¿Por qué? ¿Usted qué hace?
Menos mal que no tengo dónde volver, Alejandro, siempre me hace lo mismo. Al sordo le piden La Barranca, de Charlo, Juan Manuel de Marco.
La barranca de Patricio.
Qué bien.
Un día lo voy a cantar, pero no hoy, evidentemente. No.
Aquí, mire, Luis Tori dice, che, ¿cómo tengo que hacer para que el sordo toque Pájaro Amarillo de Bovea y sus Vallenatos?
No, no lo conozco.
Dice, llamé dos veces a la radio y me atendió un tipo.
No, sí. No, pero por más que llame a la radio...
Golpea que bueno, te van a abrir, se llama el tema. Dale.
Yo estoy diciendo que no lo conozco al sordo.
Bueno, pero...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual... Volveremos con un tema especial para supersticiosos. Así que...
Crucen los dedos.
Crucen los dedos. Y mientras tanto, ¿qué podemos repartir?
Amuletos.
Los chorizos que sobraron del asado de Esteban.
Ya va, señora, no se apure. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis María Peña, abogado tributarista, director de la DGI. Moratoria próxima a surgir.
Largar esta medida no condona ni deuda ni hay reducción de intereses. La deuda que tenía que ser pagada en tiempo y forma hasta el día 28 de febrero, esa se podrá pagar hasta 120 cuotas, 10 años, lo cual no lo veo como un efecto recaudatorio.
¿Por qué dan tanta cuota?
Me parece una barbaridad. Tiene mucho que ver con lo que se da en llamar el cansancio del bueno. Se sacrificó y pagó los impuestos. Mientras que otros se financiaron a través de los impuestos.
Mónica y César están en Del Plata.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué esas cosas no me las decían personalmente que había cambiado?
¡Querido Fito!
Hey, las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor, vayamos en zunga a algún lado.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Hablemos de Lilith.
Lilith.
Una leyenda viejísima de Babilonia que luego pasó a las tradiciones rabínicas. Lilith fue una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. Nació en Babilonia, donde era conocida como Lilitu, Lilitu Carru, y se le atribuían algunas calamidades,
bueno, sí,
que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El idioma sumerio, a diferencia del acadio, es muy fácil. Aliento se dice Lilith y todo por el estilo. Los árabes la conocieron luego con el nombre de Karina.
¿Qué hace?
Karina Biorlegi. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron Bruja. Bruja la terra.
Bien. Sí, señor.
La pulenta bruja. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, que habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto. Los malvados muertos no suelen tener tienda.
Se llama tumba, señora. Bien. Claro.
La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirle de algún modo sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová, antes que Eva, para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque esto se oculta. Y en la Biblia no se la menciona en forma directa, aunque se sugiere su existencia. Este párrafo de Graves, convengamos,
cuando menos cómodo para decir.
Sí, cómodo para el investigador. Uh-huh. Sí, lo sabían los redactores de la Biblia o el ángel que la reveló, pero no lo quiso decir,
no decirlo,
para quedar bien con el comisario.
Claro.
Es como cuando nosotros decimos, este tango está escrito pensando en este asunto, pero para disimularlo le pusieron otra letra. Sí. Según los escritos, escritos midrásicos probablemente,
sí,
Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra y mojándolo con agua, el agua ya estaba en el barro, hizo una masa arcillosa a la que agregó sangre y saliva y así creó la primera mujer, que fue Lilith.
Me imagino.
Dios los dejó juntos en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán. Así fue como se separaron, y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de la divinidad, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en el demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer, y Dios envió entonces a tres ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se les rió en la cara. Entonces amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
Y bueno,
ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que no lo quería.
No.
Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación. Adán penó por largo tiempo y pasó un largo rato sometido a un estado parecido a la locura. Se llama amor.
Amor, sí, claro.
Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fue un lugar de espíritus malignos. Allí Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar. Maldita aquella ribera llena de espinas y rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes, y los sátiros y lascivos festejan sus orgías escandalosas. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó las casas donde había recién nacidos para matarlos. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer. Jehová, en su último intento, por torcer la voluntad de Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Iban armados con espadas fulgurantes. Le ordenaron volver junto a Adán, que aún seguía penando. Sí. Pero Lilith despidió a los ángeles, diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que aún no habían cumplido 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos. La forma más corriente para protegerse de ella, atención amigas, consiste en hacer un círculo con carbón de leña alrededor del lecho de los bebés, también llamado cuna. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura. Bien, eso es síntoma y prueba de la presencia de Lili. Para los que no creen, ¿nunca vieron cómo sonríen los bebés?
Pero sí.
Ahí está.
No, bueno.
Vos mismo caíste.
El remedio consiste en apoyar un dedo, este, en la sonrisa del niño dormido, con lo que la mueca desaparece y Lilith huye. Todavía hoy hoy mismo a la tarde. Sí. Ah, no, hoy en general,
ajá, presente.
En el presente. Uh-huh. El hombre que duerme solo también es víctima de esta mujer demoníaca.
Ajá.
Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con chichilo?
Te dije que viniera sola, mamá, sí.
Y lo seduce al tipo.
Ajá.
Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. Qué curioso todo esto. Bueno, no conviene dormir solo.
No.
Hay que tener especial cuidado los viernes por la noche,
sí,
cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Sabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, en un relato midrásico del Génesis del siglo XI, se aconseja desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. Ya lo hicimos tres páginas atrás.
Para el bebé lo hicimos, mira cómo está.
A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la del gallo, es indicio de que Lilith ha estado por allí.
Ajá.
La literatura retomó al personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. 5 deben ser ya.
Sí, sí.
En El Paraíso Perdido de Milton hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza. En el libro de Isaías, Lilith, de hecho, aparece descrita como una lechuza blanca. Es decir, hay que tener ganas de que sea Lilith. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esa mujer? Aparece Mefistófeles y le explica, y acá sí, porque Goethe escribía bien.
Sí, señor.
Es Lili, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos. Aquel esplendor es único. Con ellos, los cabellos, ¿no? Aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. Alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Repito, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. En eso creo.
Claro.
Solamente en eso.
Sí.
Todo lo que... Yo creo que el feminismo, cuando se apropia de estos relatos y dice que su origen está en el deseo de pagar menos a una mujer por las mismas horas de trabajo, exagera.
Por Dios, sí. ¿Eh?
Hay, de hecho, más cantidad de demonios machos que mujeres. Y además la belleza de la mujer tiene un poder de atracción que la belleza del hombre no tiene, ¿no? Así que muchas mujeres hermosas pueden causar nuestra perdición aún sin proponérselo.
Uh-huh, totalmente.
Yo le convido a reflexionar sobre la forma de creer en estas cosas.
Uh-huh.
Yo creo que la única forma de creerlas es examinando su contenido poético, si es que lo tuviera.
Uh-huh.
Y viendo cómo se puede encontrar una emoción poética, emoción que implica, como decía Octavio Paz, siempre la presencia de un juicio acerca de la condición humana. Menos me gusta esta pretensión racionalista de algunos creyentes, que dicen que en realidad creen en forma metafórica. Creer algo en forma metafórica es no creer.
Es no creer, vamos.
Que si usted me dice que ha estado en un asado hasta hace dos minutos, y en realidad no fue así, yo digo que le creo en forma metafórica, siendo asado la cena que usted tuvo, o que en su corazón había un asado porque unas brasas le hacían arder su corazón. Es decir, no le creo. ¿A quién quiere dedicar todo esto?
Estaba pensando, Alejandro, al principio, dada esta especie de optimismo por encontrar antecedentes en los últimos tiempos, el antecedente de cercanía es más viejo y hemos hablado aquí de una tal Putana en la mitología hindú.
En la mitología hindú, efectivamente, hace muy poco.
Que rondó además la cuna de la divinidad y justamente al besarlo...
La mamá de Ganesha, ¿no era?
Termina siendo la mamá de Ganesha. Pero bueno, se acerca a la divinidad justamente y...
No la mamá de Ganesha, la que quería morfarse a Ganesha. La mamá de Ganesha
La que le arranca la cabeza.
La que le arranca la cabeza a su propio hijo. Hay cada madre, señora. Aquí me mira, hay una señora que me mira y me hace así,
sí.
Con la cabeza, me hace así porque a ella no se la... tuvo la suerte de conservarla. No bueno. Como el dios Ganesha...
Claro, pero
le arrancaron la cabeza.
El pibe dice, mamá me arranca la cabeza y papá me pone una de elefante, hermano, con esta familia, ¿dónde vamos a parar? Pero bueno, en principio, para esta lectura sobre la cosa de los textos sagrados, yo me preguntaría, hay otros misterios más interesantes. ¿Cómo supo el sagrado nombre de Dios? Que nadie lo puede saber. Esto ya la pondría a la divinidad en un problema para el relato. Pero además, yo no necesito creer en Dios para saber que el mal existe. Luego... Quiero decir, me parece que tampoco hace falta buscar por ese lado un origen que justifique estas cosas. El problema es justamente qué le pasa al hombre con todas las cosas, pero hay una en la que no puede encontrar explicaciones. Fíjese que un hombre exitoso en el amor, la única experiencia que no tiene es la del fracaso amoroso, y luego es un pavo. Digo, es la víctima más fácil del demonio. Un hombre que siempre ha tenido éxito en el amor no podrá saber jamás cuál es el lugar de una mujer en su vida. Entonces... La aproximación de una mujer que está narrada como el demonio no es otra cosa que la percepción que uno tiene de una mujer que dejó de amarlo. El demonio es allí donde uno pierde el amor. El demonio es allí donde el mal aparece cobrando la misma forma que tuvo el bien supremo. Y el amor aparece también allí donde no hay una proyección, a ver, ¿cómo decirlo?, burocrática de la felicidad. Si la felicidad tiene una proyección burocrática, se convierte en un castigo infernal llamado matrimonio, por ejemplo.
Eso deberían comprenderlo algunas personas.
Bueno, justamente de eso le quería hablar, pero no es cuestión de hacerlo delante de todos. Hace un rato yo venía para acá, como decía Verdaguer.
Yo vengo huyendo de la felicidad hace 35 años.
Exactamente. No hay manera de hacérselo entender. Mirá, hablas cuatro idiomas y no entendés esto, Gansa, dice, por ejemplo. Pero bueno, en cualquier caso... Lo que uno dice es, llegará un momento en que uno puede haber estado con el demonio, haber pasado la noche, saber que es el demonio, entender que uno pierde la cabeza, el alma misma, que le va la vida en eso, y saber justamente que al día siguiente se va a despertar solo, porque si no, va a ver que la cara del demonio es aquella que le dice, despierta mi amor.
Y despierta mi amor es la canción que vamos a escuchar en la voz de Lolita Torres, canción que fue compuesta,
pero...
No en homenaje, pero sí en alusión a Lilith, pero el autor ha disimulado la letra de tal modo que esto no se advierte. Adelante, Lolita.
Sos ríos, sos prados, Teucro hermoso.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible. Despierta mi amor.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El caso de Jano Fernández, Ana María Figueroa, jueza de casación penal.
No hablo del caso específico de ellos, pero muchas veces familiares de las víctimas quieren la mayor de las sanciones. Los jueces tenemos que tener la mesura suficiente como para estudiar muy criteriosamente, con todas las pruebas del expediente en la mano y sin ningún tipo de presión, ni mediática, ni de grupos de poder, ni de nadie, resolver ajustado a derecho. Y yo tengo la seguridad, cada una de las causas, mediáticas o no, importantes o no importantes, que atrás de cada expediente hay un ser humano.
Secreto de sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:11, temperatura en Buenos Aires 18 grados, 5 décimas, humedad 92%. A partir del lunes el servicio de limpieza de los hospitales bonaerenses quedará en manos del Estado. En los 77 centros de salud la tarea seguirá a cargo de los trabajadores que se desempeñan en el área, quienes serán absorbidos por el Ejecutivo. La medida fue acordada entre el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, y el secretario general de ATE, Oscar De Isasi. Legisladores y ONGs sociales rechazaron el fallo que avaló la remoción de árboles por las obras del Metrobús. Representantes de organizaciones sociales y representantes de la oposición afirmaron que la sentencia es desfavorable y dijeron que permitirá avanzar sobre el arbolado público sin control. Por esta razón resolvieron convocar a una movilización para el jueves 4 de abril, el 9 de julio y Corrientes. La empresa Metrovías aseguró que pudo haber sido intencional el incendio generado en la línea C. Informó que se encontraron cables de tensión desconectados y otros que faltaban.
Internacional.
El Papa pidió por la paz y por el cese de la violencia y los saqueos en el centro de África. Fue el primer llamamiento en tal sentido desde la Plaza San Pedro durante una audiencia general de los miércoles. Cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El tema de la supercar, bueno, el alcance que va a tener. Estamos en comunicación con María Lucila Pimpi Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor.
¿Qué pasa si no bajan las comisiones en los bancos? ¿Va a ser excluyente la supercar?
Claro, porque no puede el supermercado estar pagando hasta dos costos financieros distintos, porque a la hora de calcular cuál es el precio que tiene que cobrar los productos, tiene que calcular cuánto le cuesta también en lo financiero.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti.
Gorriti. ¿Dónde está el señor?
Gorriti.
Es fácil.
Gorriti 5963.
Sí, entre Arévalo y Ravi Iñani.
Sí,
mucha
señor.
Gente esta noche. Estamos muy agradecidos. Especialmente aquellos que entraron por error, creyendo que este era uno más de los. Restaurant súbitos,
sí.
De los restaurantes súbitos que surgen aquí
sin casas,
sin más mérito que una mesa y una silla.
Sí. Un día uno se despierta y la casa es un restaurante palermitano, un resto, ¿viste?
Y además como tardan en traerle la comida,
sí, porque
bien podríamos hacer el programa entero.
Parte.
Sí.
Yo un día fui a tomar un café a un lugar de este barrio, no importa si lejos o cerca, lejos. Pedimos un café con leche con medias lunas en un grupito.
Hey, bueno.
Y vimos cómo
fueron a comprar.
Cómo fueron a comprar las medias lunas a una panadería que había ahí.
Sí, las cuatro,
o sea,
mismas.
No están preparados. Te pide, qué sé yo, un plato de ravioles y se miran entre ellos.
¿En qué sentido te dicen?
Salen corriendo, van a Babieca,
sí.
Compran ravioles y te lo traen a vos. Bueno, por eso tarda.
Es que el negocio no es la comida en estos lugares.
No, claro, imagínate.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Me estoy quedando pelado.
Sí.
Nuestra habitual sección dedicada a las personas que se están quedando peladas.
La ocasión la pintan calva.
Y tenemos acá un informe, que es en realidad un aviso, que dice calvicie.
Sí.
Cambiar tu imagen, en otro orden.
Pelado.
Tanto para el hombre como para la mujer, y aquí viene el tiro una cosa, Asociación Internacional en contra de la alopecia.
Sí, señor.
Que según vine a enterarme, es igual que la calvicie.
Ajá.
Propone una vida plena, sin limitaciones.
Que el pelado no puede tener una vida
el
plena.
El pelado no tiene una vida
está limitado.
Plena, no señor.
No puede tener
piojos. Está muy limitado.
El pelado o la pelada, ¿no?
Sin
porque
riesgos.
Estamos
dice.
Hablando de hombres sin
riesgos. Sin
mujeres.
Cirugía. Y dice, sí. las consultas son personales.
Bien.
O sea, tenés que ir solo.
Sí.
Privadas.
¿Por qué tan privadas?
Y con absoluta reserva, sí. Porque nadie se dio cuenta de que usted es pelado.
Se viene entrando y se la cuenta enseguida.
Además, tanta reserva y después le hacen un jopo así.
Le voy a decir una cosa.
Que lo ven todo.
Tratamiento de querusa.
¿Por qué tanta reserva?
Y señor, porque tenemos mucha demanda.
Porque en otros lugares no tienen tanta reserva. A mí me contaba el Pollo Mactas que él fue a un
sí.
lugar
pollo.
Hacer una consulta. Y al otro día en todas las redes sociales estaba sí. el Pollo Mactas es pelado.
Sí. Y cosas peores, pelado por el cabello.
Claro,
no, pero ¿sabes que le ponen una cámara? Yo fui a uno de estos lugares, fui a varios.
¿Cámara en la cabeza?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Fui a varios, pero empecé por uno que le hacen gimnasia capilar.
¿Cómo es gimnasia capilar?
Ya me lo imagino.
Sí. Primero le ponen una cámara en la cabeza.
¿Una cámara de qué? De auto.
Que se la ponen a... Nómbreme el tipo más peludo de la Argentina.
No. Bueno.
¿Se la ponen a usted, Dolina?
Sí.
Y usted sale convencido que es pelado.
Bueno,
o que está en riesgo de serlo.
Una cámara de fotos.
Una cámara, pero que es como un escándalo. Le ponen un gel en la cabeza y le van pasando a la cámara y dicen, ¿ves? Acá te falta pelo, acá te falta pelo. Este se está por morir, este así, este así. Dame todo, dame el cepillo, dame el shampoo.
Y te venden todo.
Usted compró todo, ese le fue bárbaro.
Yo compré, sí, como todo el cepillo. Le dan un cepillo de lustrar zapatos.
Ah, sí.
Pero
claro, está bien, ¿y usted? Con pomada. No. Usted se lo pasa y se pinta.
Me vendieron pomada color guinda.
Me dice, acá te masajeas porque hay que estimular al folículo piloso.
¿A quién?
Sí.
Entonces usted tiene que frotarse con eso.
Ah, bueno.
Yo me froté al límite de sangrado.
Sí, ya tenía.
No, y lo dejan, pero lo curioso es que el tipo, mientras le pone la cámara, hace sus cosas. Y usted está en un televisor, en un plasma,
saliendo
en todos los
Bruselas,
locales.
Por ejemplo.
No, en Bruselas no. Y ve todo eso, y el tipo va, viene, habla con otro. Hay distintas personas que le hacen
señas.
Que le hacen los masajes.
Se ve muy, muy aumentado. Por
muy, pero muy aumentado.
Por ejemplo, un pelo se ve muy grueso y así.
Mire, un
no
pelo.
Se ve los piojos que saludan acá.
La fauna de su cabeza.
Un pelo es un caño.
Oh. Ah, sí, la verdad que sí.
lo ve como un caño. Y entonces después va pasando por compartimentos.
¿Usted o su pelo?
No, usted.
O el caño.
Usted con su pelo, una vez que contrató el servicio,
sí,
tiene sesiones.
Sesiones de
que ahí lo van masajeando.
Lo va masajeando.
Uno lo masajea, el otro le habla.
Cuando querés acordarte, olvidás para qué fuiste.
Le hace masaje, le dan ultrasonido.
Sí, sí.
¿Sí qué?
En alta frecuencia.
Pero eso...
Nosotros lo frotamos con esto y... Olvídese.
¿Olvídese de qué?
De nada, de todo.
¿Para qué venía?
Y después dice, bueno, en un mes nos vemos, o dos, no me acuerdo,
sí,
para tener el segundo encuentro con la cámara.
Ah, sí.
Y no le hacen lo mismo. Le ponen la cámara, pero...
Sí, pero ya de arriba es otra cámara.
Sí.
Otra cámara con muchos pelos.
Claro, es otro tipo. Claro, la sí. Cámara peluda. No, se la ponen en un lugar que usted ya tiene peludo.
Claro. Señor, bueno.
Entonces, se la dejan ahí.
Por acá, señor. Por acá.
No, no.
Ese es mi sobre todo.
Siéntese.
Dice.
Lo va a atender.
El señor folículo piloso.
Lo va a atender el doctor Ávila Pena.
Ah, qué bien estamos mucho mejor, Patricio. Te dicen el nombre.
Sí,
dicen
así, sí, vos, claro.
Para entrar en confianza.
Mira, estamos mucho mejor, sí. Patricio.
No soy Patricio, soy Rolón, dice usted, o quién fue.
Igual estamos mucho mejor.
Y así pasa varios días. Dice, no, tenés que venir, en vez de dos veces por semana, tres.
Claro, como el psicoanálisis. Sí,
te va a costar un poco más caro.
Va a ser un poco más caro.
Sí,
pero...
porque tenés el folículo piloso un poco sobón.
Sí, pero...
va menos el folículo. Sí. Pecho frío.
Es roncador.
Pero bueno...
¿Y cuándo se da cuenta que lo están estafando? ¿A los seis meses, digamos?
Y no sé, algunos dicen que le ejerce el pelo, pero ¿cuánto? Si usted quiere preguntar, ¿cuánto en cuánto tiempo, vio?
Lo mejor es el método que tenemos nosotros, disculpe que me meta en la conversación, que es, lisa y llanamente,
¿qué hace?
La implantación...
Sí, está bien, señor. ¿Pelo por pelo?
Pelo por pelo, señor.
Muy bien.
El sistema japonés, pelo por pelo.
Ahora, ¿los pelos quién los pone?
Los pelos...
Son donaciones de Andalucía.
¿Los puede traer usted?
Ah, ¿puedo traerlo de casa?
Los puede traer usted, que ya es un ahorro. Ah. Y si no, le ponemos los nuestros, que es lo que yo le aconsejo, porque son pelos de cabezas de primer nivel.
Bueno, pero de... O sea, con pelo fuerte.
Pelo fuerte.
Sí.
Y otra es sacarse usted pelos de otros lugares del cuerpo.
Sí, sí. Eso es lo que hacen.
Esos que nombrábamos recién.
Claro.
Y ponérselos en la cabeza.
Pero hay que sacarlos con el folículo piloso.
Hay que sacarlo de a uno.
De a uno.
De a uno o de a dos a lo sumo.
Bueno.
Esa... Así que hay que tener la paciencia de Job.
Pero, claro, ahora... ¿Ustedes, así como lo ponen, lo sacan también?
Bueno, señor,
vamos a sacar, señor, ¿para qué quiere sacar?
No, para sacarme, digo, si usted me hace el proceso de sacarme el pelo de otra zona para trasplantarlo a otra.
Sí, sí, yo se lo saco, sí.
Lo saque y lo pone.
Se lo voy a decir que se lo saque usted.
No, digo, quizás...
Con una pinza de depilar todo el día.
Hay gente que lo intenta.
O con guante de boxeo arrancándose los pelos.
Vienen con los puños llenos de porquería, señor.
¿Cuánto necesito yo implantar acá, más o menos?
Sí. Según como quiera quedar.
No.
En total, mire, con unos 50 mil pelos.
¿50 mil?
50 mil pelos, usted tiene una cabellera fantástica.
Ah, sí.
Pero 1,000, 2,000 pelos.
Sí, no,
no sirven para nada.
No, sí, en 50
tiene una manchita, pero no es.
Bueno, no importa, no es un número.
No,
cada
porque...
uno tiene. Es la intención.
No, pero la intención no, señor, porque yo tengo un amigo que vino acá, se hizo el tratamiento con ustedes.
Sí.
Pero le quedó un poco bigote el flequillo.
Patricio, de ustedes.
El pelo. Porque se lo sacamos del bigote, los pelos.
Ah, bueno, señor, pero...
Te digo cómo es la memoria del pelo de la que hablábamos el otro día. Acostumbrado a crecer
banco,
claro, para un lado y para otro... El flequillo se le... Vino este señor y dice, se me abigotó el flequillo.
Peor
tenía
caso.
Incluso uno que otro fideo en el jopo.
Esto nos ha pasado con varios clientes, pues depende de dónde le saquemos, el pelo cobra la memoria de la
vida. Claro.
Vamos, señor, bueno, sí, señor, además que...
Vino un señor... Ay, sí. Dios, no le quiero...
Es otro... Digo, es otro grosor, es otra cosa, señor.
Bueno, señor... 30.
Bueno, no, espere, tiene que tener un poco...
¿Vino a quejarse o a qué vino?
No, no vine a quejarme.
Bueno, apúrese, porque...
Se supone que ustedes...
En el tiempo que usted está consultando...
¿Qué?
Yo ya masajía 3.
Sí. No, bueno. Se supone que ustedes contienen aquí al...
¿Al qué?
Al...
No, esos tres al lado.
Al pelado.
No, ese es al lado de Rolón. Ese.
Sí, pelados anónimos. Sí.
En 20 años te convence de que no te importa.
Soy Carlos y soy calvo.
¿Qué sucede si yo me implanto en esta zona, ve que es donde tengo mayores problemas?
Ah, sí, como, sí, justo ahí.
Si me implanto y al cabo de un tiempo...
Me implanto con 7.5.
Y al cabo de un tiempo se me empieza a pelar otra zona.
Ah, es lo que pasa.
Es la vida.
Usted se tapa lo pelado... Y se le empieza a pelar otra parte.
Otra, o sea, parte.
Usted anda corriendo detrás de su propia calvicie.
Sí. Ahora, y aquí viene la pregunta.
Sí.
¿Usted puede sacar el pelo que me puso para ponerlo
para
allí?
Correrlo.
¿Ir corriéndolo? Ah. ¿O hay que buscar pelo
no,
para
otro? No, buscamos pelo incluso en otras personas.
Sí.
Hay donantes, gente que dona pelo.
Sí, mire que...
Sí, el doctor dona pelo.
Bueno, pero...
Así como hay dadores de sangre,
sí,
hay dadores de pelo.
Bueno, pero tiene que ser una misma persona, no me va a poner pelo de cuánta gente.
No, bueno. Una misma persona no le va a donar todo el pelo. En general son 6, 7 donantes.
Sí.
Es cierto, le queda una especie de...
Comunitario.
Como un muestrario.
Claro.
Le queda,
claro. Unas mechas.
Conviene que después se lo empiece a teñir... O se haga la permanente en todo, y ahí se disimula un poco, ¿no?
Y bueno, pero señor...
Pero si no, queda 7 colores.
Y bueno, señor, por eso.
Peor eso que tiene ahora, discúlpeme, ¿no?
Bueno, pero
señor... hay gente muy gaucha que dona.
Sí.
Y otra gente que lo dona incluso por su propia salud, gente muy peluda.
Ajá.
Que le sale tanto pelo que lo tiene que donar.
Sí. Pero si no... sí, el pelo es muy saludable, dicen, porque lo protege a uno de...
El exceso de todo es malo.
Usted empieza a tener pelos en la cara.
¿A la cara?
Sí, nosotros tenemos aquí mucha gente que son hombres lobos.
Ajá.
Por ahí vienen los viernes a la noche y dice, mire, le voy a donar unos pelos.
Bueno, pero...
La noche de luna llena no sabe cómo
se
tiene el consultorio.
Se ponen unas colas que hay.
Pero ¿cuántos hombres lobos? Eso es de la mitología.
Sí, lobisones, vamos a llamarlo por su nombre.
No existen los lobisones.
¿Cuántas familias de 7 hijos?
Todas las familias con 7 hijos, el séptimo hijo varón.
Ahí está.
Sale el lobisón, salvo que...
Que sea ahijado del presidente.
Que sea ahijado del presidente.
las dos cosas son poco frecuentes y no,
no creo.
Y no creo que haya tantos lobisones que donen pelo aquí, pero bueno, no sé, usted tiene un depósito de los pelos, ¿dónde lo guarda?
Sí, sí, los guardamos.
Una no se pudre.
Una constante.
Cámara frigorífica, claro.
Ah, porque se le echa a perder.
Sí, porque el pelo es muy
¿muy qué?
Chúcaro.
Póngale ahí lo que quiera.
No, no, ponga lo que quiera, no. Mi abuela me decía que era rebelde el pelo.
Ah, el pelo rebelde, sí. Por eso cerramos. Cerramos porque se escapan los pelos.
Ah, no, se va claro.
El pelo rebelde
sí.
Siempre está ahí,
huyendo.
Queriendo irse.
Canoso de aventura.
Sí.
Y se nos escapó, el otro día se nos escapó casi media arroba de,
sí, sí.
De pelo rebelde.
Cómo y anda a buscarlo después, pues bueno, esa
claro, porque claro. Iba así, por la calle. Oye, el lucho veía, venías todos los pelos avanzando, arrastrándose, imagínese.
Sí, me imagino.
Alguna señora vio venir los pelos y digo, ¿qué es eso?
No, vieja.
Ahora, ¿ustedes no irán a buscar a peluquerías? A
por ahí vino un viento y se levantaron así los pelos. Como una nube de pelo.
¿Una nube? Hay gente que vive así.
Hay gente que vive así.
¿Yo creo que se hacían bolos como de paja, vio, cuando en las películas que se hacen
como los cardos rusos,
sí, dice, sí,
la bola de paja?
Ahí en los pueblos abandonados del oeste americano.
Sí,
sí, sí.
Ahí van a paella y después ahí vamos a cazar pelos nosotros.
Claro. Bueno, el pelo desechado toma...
nosotros vamos
se
a veces, ya que es el pelo de más bajo precio, ¿no?
Uh-huh.
Vamos primero a las peluquerías.
Ah,
y
no
después,
lo digo.
Como los peluqueros son mezquinos, no sí, te lo quieren sí, dar sí. El pelo.
Te piden cosas.
Vamos a los bailes.
¿Y qué hay en los bailes? ¿Dónde saca los pelos?
En el piso.
Sí, el piso, vamos. ¿Dónde va a sacar?
¿Pero cuánto pelo puede haber?
No,
depende de la milonga, claro. Si es para jóvenes, hay más. Imagínate.
Además, eso que lo barre y viene
barremos
con todo.
Barremos y después con un cernidor...
Separamos papel picado.
Separemos el pelo
del resto.
Del resto, del trigo.
Bueno,
en los guardarropas también.
Pero es, eso es un trabajo, discúlpeme, ¿no? Pero tiene tiene rentabilidad este trabajo. Porque
no, era... no, estamos a punto de fundirnos.
Somos una
idea. Sí, buscar cuánto pelo viene de un baile, cuánto trae más o menos.
En carnavales.
500 pelos.
Sí, 500 le va muy bien. Le va bien con 500.
Por fin de semana. Vamos,
son 100 empleados.
Los clasificadores de pelo cobran carísimo, señor.
Ah, se clasifica esto.
Tenemos, vea aquella mesa que está allá, que están sí. Todos los pelos ahí crudos, y después lo vamos clasificando. Aquí este, aquí el rubio, el morocho,
sí.
El colorado, este no.
Y no prenda el ventilador de techo ahí, porque
no,
nada
señor,
de
eso. No salga el vivo.
No, no venga a hacer chistes aquí.
Pero escúcheme.
31.
No, espera un poco, señor. Bueno, mire, yo me voy a hacer tratamiento. Me dijeron que aquí tienen absoluta reserva.
¿Cómo reserva?
¿Para
qué?
No salen a decir... que uno se puso un jopo, ¿no es gradual? Le van poniendo los pelos.
Le vamos poniendo de a uno, sí.
¿De a uno?
Sí.
¿Sí? Pero de a uno por jornada, ¿no? De a uno...
De a uno por día.
Y pero yo me tengo que poner, me dijo, ¿50.000?
50.000, sí.
No lo notas el gasto con el tiempo, ¿eh?
¿Cuántos años
te amortiza?
50.000 días.
Sí, son unos 150 años.
Pero sabés cómo te queda.
¡Qué melena!
Bueno, usted me parece que vino a preguntar y a molestar.
Sí. No, a molestar no, señor. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Vamos a los bifes.
Es por pelo. Cobramos por pelo.
Uh-huh. ¿Y cómo se evalúa?
Y es lo más justo, señor.
No, pero yo no podría contar...
$1 un pelo. Es la convertibilidad.
El que pagó pelos...
Claro.
Tendrá pelo.
No, pero mire, no sé si yo llego... $2,000 tengo acá, mire.
Ajá. 2.000 pelos.
Hay, bueno, una...
hay un mercado de pelo negro.
Claro. Mercado morocho.
¿Cuánto está el pelo blue?
Y ahí más claro, más caro.
Claro.
Más caro, pero son pelos
sí, no,
que vienen de Europa. Sí. Ellos, ¿eh?
Y bueno, ¿qué tiene que ver que venga de Europa?
Nah. Son europelos.
Bueno, el pelo es pelo, si no...
en los aviones llenos de pelo.
Ah. ¿En serio los aviones sí, con pelo?
No, los barcos.
Containers
llenos. En el puerto, los
¿están
containers?
Esos.
¿Qué? Yo vi los containers en el puerto, pero no sabía que adentro tenían pelo.
Oh, sí. Pelos hasta.
Tanta demanda, ¿eh? De pelo.
Sí.
Y todo el mundo
sí. Argentina es el principal importador de pelo de Sudamérica.
¿En serio?
Sí, sí.
O sea que la mayoría de la gente debe estar implantada. O...
Mire no, a su alrededor, aquí, señor.
Gente con pelo natural, acá en esta sala.
¿Qué? Dos.
Pero... Usted y yo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, soy Claudio Villarruel.
Hola, soy Bernarda Llorín.
Desde abril vamos a estar todos los mediodías en Del Plata.
Porque detrás de lo que vemos
hay más información,
hay otros protagonistas,
hay mucho humor,
hay distintas realidades y menos apariencias.
Y sobre todo, estás vos.
En abril arranca Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Un programa con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
En Gente, Real y Loli en París. En exclusivo, la pareja nos confiesa, estamos buscando bebé intensamente. Festejaron su primer año juntos en la ciudad del amor. Jorge revela detalles de esta pasión y asegura que se casan apenas salga su divorcio. Francisco, el Papa de la Esperanza. En su primera semana de trabajo en el Vaticano afirma, tenemos que vivir la fe con un corazón joven. ¡Hay revancha! Sebastián Ortega e Ivana Figueiras pasaron juntos el fin de semana y buscan reconciliarse. ¡Gente!
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis María Peña, abogado tributarista, director de la DGI. Moratoria próxima a surgir.
Largar esta medida no condona ni deuda ni hay reducción de intereses. La deuda que tenía que ser pagada en tiempo y forma hasta el día 28 de febrero, esa se podrá pagar hasta 120 cuotas, es 10 años, lo cual no lo veo como un efecto recaudatorio.
¿Por qué dan tanta cuota?
Me parece una barbaridad. Tiene mucho que ver con lo que se da en llamar el cansancio del bueno. Se sacrificó y pagó los impuestos. Mientras que otros se financiaron a través de los impuestos.
Mónica y César están en Del Plata. En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llama ahora al 0810-222-444 y consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros.
Hola.
Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Muy bien. Tenemos mensajes de los oyentes, de los presentes más bien, ¿eh? A ver, hola Dolina, te saludan Camila, hola. Tom y Ángel, Bursaco y Clay por el presente. ¿Dónde están? Nadie, no están. Dios,
se han ido.
Negro, nos sentimos discriminados, nos dieron la única mesa sin mate, prometemos venganza, dicen los fundamentalistas del mate azucarado.
Muchas gracias por tanta compañía. Quería pedirte que saludes a mis amigos que vinieron a verte hoy por primera vez y son... Margo,
Mateo,
Ingrid, Inés y Carla. ¿A dónde están todas esas personas?
Al fondo.
Hola.
Es lo mismo que no me mira nadie. ¿Quién está? Están casi en otra radio allá al trato.
Juanjo.
Este es su pedido.
Bien.
Acá dice Martín de Montegrande, mi novia me acaba de confesar que la última vez que vino al programa fue con un amante.
Ah, me acuerdo.
Y bueno, y sigue... Que nunca va a perdonar esto. Y, así. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Maretina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí le piden a Raval Amargo, si es que lo trajo, ¿puede ser?
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva están en flor para quererte,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van. Se van, no vuelven más.
Aquí, para María Clara, dice acá, Dorius.
Sí, pero mejor no diga nada.
¿Qué quiere cantar?
¿Algún dúo? Me gustaría hacer... ¿Puede ser eso?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor reclamo ser. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Sé que usted no tiene domino para cantar hoy. Juanjo, le pedí eso una pena. Quería un cachito de la pulpera de Santa Lucía.
¿Qué cante?
también Martín de Monterrey le pedía a Palermo, Martín Palermo, dije, a Murado le pedía a Fiaca de Claypole, nada de eso. Muy bien.
Hay para el trío sin nombre varias cosas también.
¿Vamos ahí?
Mentira.
Sí, señor.
Mentira.
Y más vale que cante, ¿eh?
O sea, por ejemplo, para Igal y Miranda, This Boy no fue pedido, pero podrían hacerlo.
No, de hecho no fue pedido, son unos amigos.
Por eso. Pagado. ¿Ah?
Dale. Nos obligaron a hacerlo.
Gustavo es de Liniers, no así la línea del colectivo homenajeada por el grupo Queen, que le pide en este tema a Gustavo, que es 39.
Bueno, lo hicimos hace muy poco, pero es bueno, un favor.
Es un amigo, es un amigo.
Otro
que...
más de lo que pusieron.
Eso.
Y bueno...
seen the
Bueno, maestro, aquí también para el trío sin nombre de Javier, para Valeria, le piden tu amor.
Uf. Y bueno, también para aprovechar los pedidos de Twitter, una tal Rominita.
Una tal.
¿Cómo una tal?
¿Cómo una tal?
Una Rominita más.
Sí, pidió algo de Pedro Aznar, así que cumplimos, hacemos dos por uno.
¿Por qué no dice Rominita directamente?
Claro. No entendí.
Vamos.
Yo no soy una Rominita, ¿viste?
Orientales en la sala, ¿cómo no pedirle la desvelada? ¿Se acuerdan?
Para los orientales, claro.
Ahí va.
Vidalito humilde, Vidalita, cántame los versos. Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita orienta, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita mía, Vidalita, que vivís a monte, que tanta tierra, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar,
pero así me desvelo.
Qué lindo, maestro.
Dígalo en voz alta con todas las letras, no comiéndose
las. Así nos reímos todos juntos.
Lo arrancamos directamente.
Puentecito.
Ah, bueno.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí casa a buscar de sus labios la flor sobre el río que corre cantando? ¿Escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
¿Hacemos?
Sí, 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 para acá. Claro. Daniel, para Belu le pedí otro tema, pero ¿por qué no hacen el inspector mejor?
Lo hacemos.
Ahí está.
¿Está lista la babosa?
No, siempre está lista la babosa.
Perfecto. Dos,
no,
tres.
No estaba lista.
Bueno, entonces.
Sí, señor.
A ver. Ahora sí. Cuenten.
Dos, tres y.
Maestro,
no se vaya tan temprano, no se apure tanto.
¿No? ¿Cómo que no?
Como 25
es
minutos.
Es una y media.
Bueno, entonces,
¿qué quiere decir?
Mediodía.
Y ahora si sigue hablando uno, claro, así sí. Así que, ¿qué vamos a hacer para irnos?
¿Para irnos o para sí, antes de irnos?
Para antes de irnos, de irnos.
Cante algo, Manuel, cante.
Sí.
Ahí está.
¿Qué quiere?
Pídame usted lo que quiere. Yo.
El día siguiente,
pero está pidiendo el cambio ahora.
Felices Pascuas.
Se hace el lesionado.
Algo de Silvio, Manu. Algo de Silvio.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores. El muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas. Si vivo vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darte a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, ahora sí, nos vamos. Mañana volveremos a estar aquí. Gorriti 5963.
Ya viene tiempo de show con sí, Frank Sinatra.
Al tipo
de pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo de pan dulce de Rolón, es mi negrita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 5 décimas, humedad 92%. Varadel volvió a pedir la reapertura de la paritaria de los docentes bonaerenses. El secretario general de SUTEBA reiteró que si el gobierno provincial reanuda el diálogo, podrá encauzar la negociación. El sindicalista le solicitó al gobernador Scioli que acorte los tramos en que propone pagar el aumento y que incremente la propuesta salarial establecida por decreto en un 22,6%. El gobierno de la ciudad no cobrará peaje en la autopista Ilia en el día de la competencia del TC2000. La medida fue ordenada por el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Guillermo Schleiber. Se trata del mismo magistrado que en un principio había paralizado las obras del Metrobús en la 9 de julio a raíz de la poda de árboles. Luego de 10 meses de baja, reaccionó la construcción y creció un 4,4% en febrero. Según los datos del INDEC, en comparación con enero, registró un avance del 3,1%.
Internacional.
Los bancos de Chipre reabrirán el jueves y solo podrán retirar 300 euros por día. Todos se encuentran cerrados desde el 16 de marzo tras las estrictas medidas financieras a fin de evitar la fuga masiva de capitales. Cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados 5, la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Agradeciendo los aplausos para recibir este fin de Semana Santo con
ya arranca,
días
¿no?
extras.
Ya está.
Ya estamos en el fin de Semana Santo.
Sí.
Impresionante la cantidad de gente que ha aprovechado este fin de semana extra large.
Sí.
Porque lunes y martes de la semana que viene, feriados también.
Sí, sí.
Feriados también.
La gente se va afuera.
La gente sí.
Yo tengo un tío que ahí en cuanto da, dos, tres días, ya va, se va a Wilde. Y ahí pasan los fines de semana.
Wilde, ¿eh? Wilde, usted...
¿Qué es adentro, Wilde? ¿Qué es
usted
adentro?
Considera Wilde,
¿qué es adentro?
¿Eh? Wilde está
¿y
qué?
¿Hay que irse a la China, grande, viejo, para irse en el fin de semana largo? ¿Hay que irse a Pekín?
¿Cómo no, antes? No sé, no tiro un Pekín, no tiro una China, pero estoy tirando, no sé, Mar del Plata, San Clemente del Tuyú, Sierra de la Ventana, Tandil.
Hablando de Sierra de la Ventana, el vidrio ese que se rompió de la otra vez, que rompió usted, que estaba haciendo el cabezazo... practicando el cabezazo, contándome cómo fue el último gol de River. Y lo quedó ahí la ventana, ¿eh? Quedó.
Sí, viene bien porque por ahora tenemos noches agradables.
Sí, tenemos noches agradables.
Se va a complicar si esto no se soluciona cuando arranque ya el otoño.
Ahí entra un
entrando al invierno.
Un chiflete,
¿no?
Entra.
Sí, sí, entra un chiflete que por ahora no es desagradable.
Sí.
Pero bueno, podemos hacer algún tipo de canje, algo, ¿no?
Una vidriería.
Sí, bueno, estaba pensando
ahí está,
en algo
por el estilo. Uy, me está soplando el viento sur. Cuida. Cuidado, querido.
Justo me pega en la espalda.
Sí. No se haga. Tiene como un ruido raro en los pulmones. Se escucha, ¿eh?
Creo que me voy a tener que ir.
No se va a ir. No se va a ir hace dos días que... Estuvo de viaje estos días.
Estuve de viaje,
¿y?
Efectivamente. Bueno, viajes laborales, ¿no?
Contando vacas.
Laborales. Y más ni menos, está complicado el tema ganadero en la Argentina, ¿eh?
Sí, no me digas. ¿Eh?
Sí, estamos saliendo de la zafra con una producción de terneros que es más importante, numéricamente hablando, que la del año pasado. La zafra es cuando sale todo el ternero. El ternero de destete.
No.
Todos los años.
Cuidado con el vocabulario. Le voy avisando, cuidado con el vocabulario, porque acá por, se dice una cosa y ya enseguida se prepara.
Por una cuestión estacional se da de que hay mucho ternero de destete para el negocio, para aquellos invernadores que terminan engordando el ternero, o los filoteros.
Fíjate
que se han transformado
en, cajón, querido, la cajita esa en, el cajón.
En una nueva alternativa, sí, productiva, sí, sí. Ahora, como para...
Bueno, música.